Yo diría que Leo Barisoni iba a hablar de las fotos de Benetton. Está bien, y él me va a decir, pará, nombrá al fotógrafo. Bueno, pero de eso se trata, las columnas de Leo Barisoni. Muchas veces conocemos las fotos, son icónicas, las vimos muchas veces, ahora en redes mucho más, pero no sabemos cuál es el fotógrafo. Así que ahí vamos con Oliverio Toscani. Leo, buen día.
Buen día. Sí, Oliverio Toscani.
Ah, Oliviero.
Oliviero.
Ah, Oliverio le dije yo.
Estabas incluido, sí, por Oliverio. Sí,
que... Ah, pues tenemos un sí. equipo que es Oliverio. Perdón, este es Oliviero.
Oliviero Toscani, que en muchos casos funciona él como fotógrafo, en otros casos vamos a ver que agarra alguna fotografía ya publicada de algún hecho periodístico puntual.
Hace una especie de arte arriba de una fotografía ya hecha.
Sí, las coloreaba puntualmente nada más.
No,
pero digo que simplemente que él, como lo vamos a ver en el desarrollo, él agarraba una fotografía que le había impactado en su momento. No tenía que ser súper famosa, pero sí una fotografía documental, periodística, de un fotógrafo que sacó para una agencia, para un diario.
La intervenía.
La compraba, la coloreaba, porque en general eran blanco y negros, y bien, porque la realidad para él era de color.
Pero arranquemos por Luciano. Este sí es Luciano Benetton.
Sí, arrancamos un poco por Luciano Benetton, que nació en Italia en 1935, el dueño de la marca, digamos, que nació en Véneto en 1935, con 20 años, en 1955 era empleado de una casa de modas. Su padre murió de muy chico, cuando él tenía 14 años, y tuvo que ponerse a trabajar. Estaba trabajando en unas casas de moda, y pasados unos años ahorró determinado tipo de dinero como para comprarse una máquina de tejer. Y con su hermana, también Juliana Benetton, hacen un primer buzo. Un primer buzo que era como un de amarillo intenso,
¿no? Encendido.
Encendido. Y eso es lo que ha caracterizado a la marca Benetton, la cuestión de los colores, que la tuvo desde el primer momento. Y a partir de ahí, aparte de trabajar, a su hermana tejía, hacía buzos y él los vendía. Y eso fue un poco como el comienzo. Para decirlo rápidamente, lo de la marca, en 1964 abren la primera tienda en Italia. Y en 1965 fundan Benetton. ¿Quiénes fundan? Luciano Benetton, Juliana Benetton, Gilberto Benetton, Carlos Benetton. Todos los Benetton, los hermanos Benetton, inauguran en 1965 Benetton. Y muy rápidamente, en 1969, tienen la primera tienda en el exterior en París. Y en 1980 pasa algo muy importante, que la marca hace un pum para arriba, digamos, porque llegan, no solo porque llegan a Nueva York en 1980 y en el 82 a Tokio, sino porque la marca se empieza a posicionar de acuerdo a sus campañas. A partir de esta década del 80, la marca realmente explota como marca en sí, y es conocida mundialmente por sus campañas publicitarias. Y eso es porque en los 80, en 1982, comienza una sociedad muy potente, y que va, lo que va a hacer es a dotar a la marca de una fama mundial. ¿Qué es lo que hace Luciano Benetton? Llama, convoca a Oliviero Toscani como fotógrafo y como director publicitario de la marca, ¿no? Y aparte le da total libertad como para trabajar. O sea que realmente, si los 80 y los 90, yo supongo que los oyentes ya deben de estar pensando los de determinada edad, ¿no? Una edad como nosotros, bueno, el sueco es más joven.
Sí, pero también.
Pero esa cuestión de ver a Benetton y ver fotografías y acordarse de fotografías y relacionar a Benetton. Pero la década de los 80 y los 90 fueron, para mí, y creo que en general, las mejores
épocas. Además, Benetton estaba en Uruguay en ese momento.
Claro.
Después se fue a Uruguay, después tuvo un breve regreso, pero Benetton, la marca, estaba en Uruguay, por lo tanto tenía sentido también ver alguna publicidad en algún momento acá, aunque las grandes publicidades y los grandes carteles eran de otros lados del mundo, ¿no? Con más poder adquisitivo.
Sí. En 1982 lo convoca a Oliviero Toscani, este fotógrafo que nacido en Milán en 1942, que se formó como fotógrafo en Zurich, en la Universidad de las Artes, que de muy joven ganó un concurso muy importante y eso lo llevó a Nueva York, y que a partir de Nueva York ahí comenzó como su carrera, porque empezó a hacer muchos trabajos comerciales y se empezó a vincular con ese ambiente todo cultural. Empezó a conocer a Patti Smith y fotografiarla, a Lou Reed y a fotografiarlos, y a conocer a alguien muy importante como Andy Warhol y establecer como una relación laboral. Hay una foto muy famosa de Oliviero Toscani sobre Andy Warhol, una que está sacando una foto Polaroid, y a fotografiar todo ese ambiente cultural de la fábrica de Andy Warhol, que también hicimos columnas. Desde fines de los 60, Oliviero Toscani comienza a hacer muchísima fotografía de moda, y como dijimos, en 1982 entra a Benetton con total libertad y comienza a hacer como gestar determinados tipos de campañas publicitarias.
Ahí empieza la historia esta de, ¿no? Oliviero y Benetton en 1982. 1982.
Sí, en 1982, porque de la mano de Toscani, Benetton empezó a crear esas imágenes como icónicas, esas imágenes que todo el mundo recuerda. Hoy en día las empezó a crear Oliviero Toscani en el 82, ¿no? Porque la gente hoy en día está recordando, estoy seguro, campañas que fueron ellas entre los 80 y los 90, ¿no? Oliviero Toscani, como decía, entró en 1982 y trabajó ininterrumpidamente hasta el 2000 en la marca. A partir de ahí lo echan, vamos a ver por qué lo echan, y luego vuelve, ¿no? Pero ese periodo del 82 a mediados de los 90 es cuando la marca explota. Y cuando Toscani entra, él se dijo a sí mismo, hagamos un experimento, porque todo el mundo siempre está pensando una marca de ropa comercial, bueno, una modelo posando, un modelo con la ropa, esa cuestión que está todo bárbaro, pero no dice mucho, ¿no? Entonces dijo, hagamos un experimento, usemos la comunicación para decir algo más. Hizo dos cosas. Por un lado, quitó la marca, quiere decir que todos los afiches gigantes no tenían como la marca gigante Benetton y la modelo con la ropa, sino que tenían la fotografía de él que la pensaba y un Benetton muy chiquitito abajo, un chiquitito verde, y también quitó el producto. En todas las fotografías era un concepto que él quería poner en la mesa sobre el debate, algo social, algo que generara un debate, algo tabú de la sociedad, pero quitó el producto, me refiero a que no aparecía la ropa no aparecía en ningún momento, no aparecía en ningún modelo posando con ninguna remera ni buzo, al principio eran buzos de lana, de Benetton, ¿no? Y la tarea de él, la idea de él también era crear una campaña en base a esos temas tabú que había en la sociedad, y esos temas tabú es la violencia, la guerra, el racismo, la discriminación y sobre todo en los 80 y 90, el SIDA. Toda gran obra, decía él, de arte tiene que provocar algo. Y a partir de ahí, por ese lado fue, ¿no? Hay muchísimas fotografías que fueron ideadas por él y fotografiadas por él, que hablaban justamente de eso, ¿no? De esos temas tabú para la sociedad y que generaban mucho impacto, como la discriminación, el racismo, el SIDA. Para ejemplos, hay algunos, ¿no? Hay una fotografía que es a color, una fotografía horizontal, que es una mujer, no se le ve la cara porque la fotografía, la parte de arriba la corta en el cuello, o sea que aparece desde el cuello hasta la cintura. Esa mujer está con un saco rojo abierto, o sea que se le ven los senos a la mujer, y tiene un bebé amamantando. La mujer es de raza negra, el bebé es de raza blanca, ¿no? Entonces, esa campaña, simplemente con esa fotografía y con ese Benetton, él quería hablar sobre la discriminación y el racismo, ¿no? Pero hay otra fotografía, que hay tres corazones. Él fotografió tres corazones juntos, una fotografía como cenital, están los tres corazones juntos, y dice white, black, yellow, blanco, negro, amarillo, ¿no? Hablar de esa cuestión también, de la discriminación, de racismo, que
color de piel, pero por dentro... Claro. Las personas son iguales.
Claro, ¿sí? Somos todos iguales, es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, todos somos iguales, todos nos vamos a morir de la misma manera, que tanto historia con blanco, negro, amarillo.
Lo representó en tres corazones fotografiados.
Y siempre por ese lado, ¿no? En los Juegos Olímpicos del 92, también en plena época, yo digo época del SIDA, pero cuando estaba en toda esa cuestión de la discriminación hacia los enfermos de SIDA, para los Juegos Olímpicos hace una fotografía con aros olímpicos, todos de colores, pero los aros olímpicos estaban formados con preservativos de colores. O sea, hay muchísimas más y que pusieron el tema y el debate de situaciones que ocurrían en la sociedad en ese momento.
Sí, pongámonos en tiempo y lugar también, ¿no? A principios de los 90, porque quizás hoy 2024, poner preservativos como...
No es tan provocativo.
No es tan provocativo, o ya lo vimos en los 90. Acá se discutía si se podía usar preservativo o no, si era bueno usar preservativo todavía acá, ¿no? Algún ministro de salud...
Bueno, alguna cosa queda todavía, pero bueno, son residuos.
Está bien, pero a nivel general... Sí, bueno, sí. Tenés razón, capaz que alguna cosa... yo quería ubicarlo en la época, sí. Pienso que era diferente, capaz que...
No, porque uno también piensa, también lo del racismo, lo de la discriminación...
Sí, los temas continúan, pero bueno.
Continúan. Obviamente que hemos mejorado muchísimo. O sea, imagínate el impacto que fueron estas campañas
en los 80 y los 90. Por eso te digo, eso quise decir, ¿no? Los preservativos como aros olímpicos. Sí, fue muy impactante.
Sí, pero hay una campaña que a mí me encantó siempre, me pareció alucinante, y que Oliviero Toscani la hizo a comienzo de los 90 y que se llamó La Realidad Impacta. Esta es la campaña que él hace, que no fotografía él, sino que él lo que hace es empezar a buscar determinados tipos de fotografías que fueron sacadas por fotógrafos o por fotógrafas para determinados tipos de medios puntuales, agencias, diarios de noticias que habían sido publicadas, fotografías reales de noticiosas, fotografías que de hechos que ocurrieron, y buscaba ese tipo de fotografías que todas tenían que ver con temas tabú en la sociedad, como volvemos a decir lo mismo, porque siempre trabajaba en esos temas, el racismo, el SIDA, la discriminación, buscaba ese tipo de fotografías, las compraba, las adquiría, arreglaba todo el tema para la publicidad y las colocaba en campañas publicitarias, en gigantografías, ¿no?
Sí, aunque no fueran tabú para la sociedad o se pudiera hablar alguno de los temas, está claro que era imposible verlas en una campaña de una empresa de ropa de onda, ¿no? De moda. Eso creo que era lo que más chocaba, ¿no? Benetton era ropa cara de onda.
Sí.
¿No? Y que apareciera una campaña de estas ahí era como diciendo, ¿qué diablos están haciendo?
Porque él quería, claro, le parecía que visualizar esa situación, esa discriminación, por ejemplo, visualizarla, porque la Benetton tenía una visualización ya con este tipo de fotografías a nivel de millones de personas. Entonces él lo que decía que quería poner el debate de arriba de la mesa. Tenía el poder para hacerlo. Vos lo podés hacer y que no te vea nadie, ¿no? Pero él tenía el poder, entonces quería poner ese tipo de situaciones, ¿no? Mi tarea era crear una campaña a partir del significado y los problemas que normalmente la publicidad no quiere abordar.
Era tabú en la publicidad los temas que él abordaba. Está bien.
Claro, porque la publicidad es como todo lindo. Nunca ibas a buscar, a ver una modelo corriendo por la pradera con la ropa Benetton, ¿no? Y cuando encontraba algo que le interesaba, una foto documental, periodística, se ponía en contacto con el diario, con la agencia, con el fotógrafo, la compraba y en general en esa época estábamos hablando de todas fotografías blanco y negro y él lo que hacía Benetton, coloreaba las fotografías porque decía que la realidad era color. Y es que, así que llegamos, quiero describir dos fotografías. Una la vimos en la columna de 2022, una fotografía de David Kirby, un enfermo de SIDA, que en sus últimos minutos de vida, una fotografía de Teres Freire, una fotógrafa que hizo todo un seguimiento a este enfermo de SIDA en todos sus últimos, en su última etapa, con el consentimiento de él. En un momento la fotografía es una fotografía horizontal, vuelvo a reiterarla porque hace un par de años que hicimos la columna, la gente no se va a acordar, es que hay este enfermo está de SIDA por morir, está en su cama, está con barba, está abrazado por su padre llorando, está rodeado de su familia. Esta es una fotografía que realmente impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todos la gente que moría de SIDA fue famosa la historia de Lady Di abrazando a un niño enfermo de SIDA, decía no, que te contagia, que si lo tocas te contagia, o sea, realmente eran discriminados y morían como animales, poco menos. Pero esta fotografía lleva a decir, bueno, hay una familia atrás, hay una familia que llora, hay una familia que llora la pérdida, hay una hermana que estaba consolando a la sobrina. Y esta fotografía, lo que hizo Luciano Benetton es agarrarla, comprarla y colocarla como publicidad. Él dice mismo sobre esta fotografía, es una imagen amorosa, aceptar, no es una imagen trágica en absoluto. Incluso si muestra una situación trágica, esa imagen te puso frente a tu conciencia. ¿Qué estoy haciendo por ese problema? Por eso la gente se enoja.
También dijo Oliviero Toscani en esta etapa de comprar fotos o adquirir fotos que veía impactantes de la realidad, colorearlas y ponerlas en campañas publicitarias de Benetton.
Sí.
Bien.
Hay una fotografía también que quiero detenerme, una segunda que fue sacada en 1983. Es la imagen es un asesinato en Italia, en Palermo, a manos de la mafia italiana. Es una fotografía horizontal, una fotografía blanco y negro, una fotografía que parece que está en un callejón, una pared, un muro, y hay un cuerpo tendido con una sábana blanca, un cuerpo obviamente asesinado a tiros, parece, con una sábana blanca arriba, hay un chorro de sangre que se transforma en un charco de sangre, y atrás, contemplando a ese cuerpo, a esa sábana blanca, hay una mujer arrodillada, hay tres mujeres, una mujer arrodillada, otra parada frente al muro y una mujer mayor sentada, que son todas las tres de negro, las tres como un luto, Y son familiares del muerto asesinado. Incluso en el charco se refleja una de ellas. El fotógrafo que la saca es Franco Cecchin, un fotógrafo italiano que está de guardia en el diario donde trabajaba, que era el diario Hora. Recibe una llamada porque había un homicidio en la zona periférica de Palermo. Todo muy cinematográfico. Agarra la Vespa, va hasta ahí, se encuentra esa imagen y se encuentra con esta escena. Cuando llegué a la escena, él dice, ya había varias personas. Lo primero que me llamó la atención desde el punto de vista visual es que era una escena completamente limpia, un cadáver sobre el asfalto, cubierto, y detrás aquellas tres mujeres. Traté de componer mi imagen con esos tres elementos, sabiendo que el protagonista no era el cadáver, sino esas tres mujeres que estaban de luto. ¿Por qué vuelve Oliviero Toscani esta fotografía? Porque en 1992, Oliviero Toscani quería hablar en publicidad, quería hablar sobre la mafia, italiana, ¿no? Entonces va a la agencia Magnum en Nueva York y entre varias fotos se encuentra esa que había sido sacada hace 10 años. La compra y Magnum le hace firmar una cláusula porque después le hicieron juicios, muchos juicios, pero como que él asumía los juicios futuros por utilizar el periodismo en publicidad. Pero le preguntan al fotógrafo que sacó esta fotografía. Entonces, para tomar dimensión de los millones de personas que iban a ver, iban a hablar sobre el tema, el fotógrafo responde, dice, la propuesta me sorprendió, claro. Me preguntaron si estaba de acuerdo y pensé que sí. Me daba la posibilidad de tener acceso a otro nivel de público y de mantener viva la atención sobre el fenómeno, mucho tiempo después de los hechos. Porque la mafia pega un tiro o pone una bomba, pero tres meses después todo sigue igual. Tener la posibilidad de ver esa imagen en un cartel de 5 metros por 3 metros, enorme, solo con el simbolito verde de Benetton, era algo muy atractivo.
El fotógrafo que estaba trabajando periodísticamente con la foto y que da el visto bueno para que la foto sea usada por Benetton. Muy bien.
Porque lo que hacía Luciano no agarraba una foto súper famosa, no agarraba la nenita de Vietnam, que ya era muy conocida mundialmente. Agarraba algo que no era tan conocido, que había sido publicado, como la foto del CIA también, que había sido publicada en Life. Pero le daba una visibilidad de todo el mundo, era a nivel mundial y que se generaba en el debate, ¿no? Esta campaña, La Realidad Impacta, tiene otras fotografías, como atentados a explosiones, atentados a autos, y eran como muy controvertidas y generaban como mucha movilidad en la sociedad en todo el mundo, ¿no? En el año 2000, Oliviero Toscani es echado, luego de 18 años, por Benetton. El motivo es que creo que cortaron el lado más fino, ¿no? De echarlo a él.
Por una campaña polémica. Bueno, todas eran polémicas. Se pasó de polémica, capaz.
Esta se pasó, decían que se pasó de polémica, pero Benetton la aceptó, se ve que cortaron por el lado más fino. Es que lo que hizo Oliviero Toscani es fotografiar a 26 reclusos de diferentes estados de Estados Unidos que estaban sentenciados a muerte. Entonces los fotografiaba, ellos con unas miradas como totalmente ya desahuciadas, y se le armó un lío bárbaro por también esa cuestión de familiares de víctimas que habían sido asesinadas, decían, bueno, parecen víctimas ellos. Bueno, toda una cuestión de sociedad que se armó, que decidieron echarlo. A partir de ahí la publicidad toda esta cae, la campaña cae mucho, y por otro lado Luciano Benetton en 2008 también abandona la marca.
Es medio raro que se vaya Benetton de Benetton, pero se fue Benetton.
Sí. Y con estas dos partidas en pocos años, realmente la marca cae muchísimo. Y años después, en 2017, 2018, por ahí, uno de los hermanos vuelve a convencer a Luciano Benetton para que vuelva. Le dice, tenés que regresar, ¿no? Para parar esta crisis. Y las primeras medidas de Luciano Benetton son, primero, cerrar tiendas en Estados Unidos y en América del Sur. No es por eso que desaparecieron muchas tiendas de acá también. Pero otra medida buenísima es volver a contratar a Oliviero Toscani. Oliviero Toscani vuelve a Benetton. Y
17 años después. Claro. Había trabajado unos 18 años, 17 de impas, y vuelve Oliverio Toscani, ¿no?
Y vuelve con una primera foto que a mí me parece que es una muy buena vuelta, y que es una fotografía de una clase primaria de un colegio en Milán. Es un grupo de una clase. Están todos sentados, algunos ahí al con la mesa como que tienen lápices de colores y eso. Hay otros que están parados, hay una gran pizarra de tiza, está la maestra, hay otros que están atrás de la pizarra está escrita. Es una típica foto de clase de niños, ¿no? Pero están todos con remeras diferentes, algunos azules, otras rojas, otras verdes. Pero es una clase multirracial y es como muy diversa. O sea, lo que decía Benetton, hay niños de raza negra, de raza blanca, de raza amarilla, ¿no? Esa cuestión de negro, blanco, amarillo, conviviendo en una clase, y que era un muy buen modo de recomenzar, porque se tenía que recomenzar desde ahí. Pensé que este era un símbolo donde empezar, decía Oliviero Toscani. Una escuela primaria. Volvemos a empezar. Estos niños de primaria van a ser la sociedad del futuro. Es mejor que les echemos un vistazo ahora. Lo dijo esto en 2018 en una entrevista del País de Madrid. Y para cerrar, un poco con también esta parte de una entrevista que dio al País de Madrid en 2018, Toscani nos habla sobre, y me parece un buen resumen, de su idea. Cada vez, dice Oliviero Toscani, cada vez hay más empresas que hacen campañas sociales. Nosotros no hicimos esos. La gente que hace campañas sociales quiere explotar los problemas sociales para vender. Nosotros nos dirigimos directamente al problema, y eso es una gran diferencia. Si uno quiere hacer beneficencia, lo hace en silencio, no lo pone en una página de publicidad. Nosotros solo queríamos contar, a través de la comunicación, lo que ocurría en el mundo. No decíamos que éramos buenos, queríamos que hacíamos, no decíamos que hacíamos algo especial. Decíamos a la gente joven que el SIDA existe, que la discriminación existe, que el racismo existe. No son campañas sociales, son noticias como las que da un periodista. Michael Jackson, Black or White, que es un poco lo que decía Oliviero Toscani, ¿no? Dice no importa, Michael Jackson, sí. No importa si eres blanco o negro.
Oliviero Toscani, esta columna de Leo Barisoni a propósito del gran trabajo de este hombre nacido en Milán que acompañó a la marca Benetton durante mucho tiempo, con un impasse allí, pero durante muchos años. Generaba mucha polémica las fotos. Dice acá la foto del niño blanco y el niño negro abrazado. Siempre se discutió si el blanco era el ángel y el niño negro el diablo por los cuernitos. ¿Sabes qué recuerdo? Esa discusión era tremendo. Bueno, qué buen informe, me encantó. Felicitaciones, no solo conocerlos entre telones, esas fotos tan icónicas, sino que volver sobre ellas nos lleva a reflexionar sobre el estado actual, ¿no? Y hay otra gente que recuerda y mucho las fotos y preguntan si las usaron en remeras y qué bueno hubiera sido usarlas. Me parece que no las usaban la ropa después.
No recuerdo, en la ropa sí eran gigantografías, era publicidad. Digo, de hecho había medios de prensa que se negaban la fotografía del SIDA, por ejemplo, se negaban a usarlas en sus medios como publicidad, ¿no?
Victoria dice, del 90 al 93 tenía mi cuarto decorado con las paredes llenas de póster de Benetton, mucho color, muy interracial, gente que recuerda que le regalaron el libro con todas las fotos de Benetton. Claro, se convirtió en una línea de arte en la publicidad que generó también mucha repercusión y mucha gente que lo adoptaba hasta en su hogar, ¿no?
Y se hablaba de eso.
Sí, llegaron varios mensajes de gente que forraba los cuadernos en los 90 con imágenes de Benetton.
Bien. Cerramos con Ana Laura, que dice que tenés una capacidad de hacer una columna muy sensible. Saludos y el cariño de muchas siempre. Gracias, Leo Barisoni. Un
placer.
No toquen nada.
Presentó Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy